¡Buenos días! ¿Cómo están? Jueves 25 de enero, primer día naranja del año. Yo soy Andrea Gonzaga y este es el reporte de hoy. Hoy vamos a platicar de quiénes son los políticos que van a ir al Senado y a la Cámara de Diputados en estas elecciones. Spoiler alert, así que digas caras nuevas, pues no hay. Por otro lado, vamos a platicar del show de Rosario de la Piedra. Ayer, la pues mera mera de la Comisión de Derechos Humanos que dice que quiere que se elimine. Y por último, ayer hubo un paro general en Argentina a 45 días de que entró el nuevo presidente. Vamos a ir paso por paso, te voy a poner en contexto. Este es el reporte de hoy.
Apasionada de la política, de escribir, con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho. Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato.
Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.
Decíamos que los partidos políticos ya hicieron públicos los nombres de las personas que van a empujar en el Congreso. Normalmente, pues es algo muy importante, ¿verdad? Pero para estas elecciones en específico, toda la oposición está consciente de que es muy probable que la presidencia esté perdida. Entonces, las personas que lleguen al Congreso son muy importantes para poder garantizar este supuesto, y digo supuesto porque ya hacen lo que quieren, peso y contrapesos entre los poderes del país. Primero vamos a ir con los diputados. Pues les voy a decir que del PAN, el PRD y el PT, el 100% de los diputados están buscando la reelección. Recordemos que con las últimas reformas que hubo en la materia, se pueden reelegir los diputados y los senadores. Por otro lado, el PRI, en la lista de los pluris, ya puso a Lito Moreno y ya puso a Carolina Villano. A este par de Pokémones que conocemos muy bien y este par de Pokémones que, pues, hay que decirlo con todas sus letras, quieren disfrutar del fuero. ¿Pero cómo vamos en el Senado? Porque pues, si el 100% de todos los demás se quiere reelegir, el Senado va a tener una relevancia diferente. Pues aparte del PRI, el 90% de sus senadores también se quieren reelegir. Pero regresemos al programa donde les decía que todos vuelven. Mañola Norbe, Beltrones y Miguel Riquelme. Estos tres Pokémones, dinosaurios priistas, políticos de toda la vida que nuevamente quieren volver a la escena política, permanecer en la escena política y tener un lugar en el Senado. Lado de Morena, tenemos a Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, recordamos que quedó como senadora y al mismo tiempo pues fue una importante pieza en la 4T como secretaria de Gobernación. También en Morena quiere buscar la reelección Napoleón Gómez Urrutia, él fue un líder sindical muy importante. Pero aquí quiero que recordemos que cuando fueron las encuestas de Morena, se hicieron muchas promesas y le deben un lugar en el Senado a varias personas que quedaron en segundo lugar. Hablamos de Omar Harfuch, Ignacio Mer y Ricardo Sheffield. Serían por la Ciudad de México, Puebla y Guanajuato, respectivamente. Pero pues parece que a Morena ya le gustó eso de prometerles un lugar en el Senado a las personas a las que no les pudo cumplir con otras cosas. Y quiero aquí hablar de nuestro queridísimo Marcelo Ebrard y nuestra queridísima Ernestina Godoy, quien no fue ratificada como fiscal, quien no obtuvo la presidencia, y podemos ver en pantalla a otro Pokémon. Esta señora es hermana de Adán Augusto, a quien también le han prometido un lugar en el Senado, pues porque también a su hermano no le dieron la presidencia. Vamos a ver quién se queda con qué. Del lado del PAN, otra persona que quiere permanecer en la escena política y que yo espero que recordemos todos, es Josefina Vázquez Mota. Ella que fue candidata a la presidencia, que se hizo famosa por haber llenado el Estadio Azul de maniquís, busca permanecer también en el Senado. Pero también tenemos el comeback de un personajazo. Tenemos a Ricardo Anaya, que ya se registró por Querétaro para entrar al Senado. A Marco Cortés, el dirigente del PAN, que también está buscando un lugar. Y la permanencia de Lili Téllez, puro rockstar. Señores y señoras, la sorpresa, no tan sorpresa, Alessandra Rojo de la Vega. Ella también está registrada por parte del PRD para buscar un lugar en el Senado. Activista, feminista, muy importante su movimiento en redes sociales. Ella ya estuvo con El Verde y ahora lo busca con el PRD. Xochitl Gálvez la sumó a su campaña. Seguramente va a dar mucho de qué hablar si es que queda en ese lugar. Y por último, pero no menos importante, Movimiento Ciudadano ya habíamos platicado que Colosio Riojas había manifestado que quiere ser parte del Senado de la República. Dicen las malas lenguas que es el camino para su candidatura al 2030 en la presidencia. Y aquí yo solo quiero decir algo. Caras nuevas no hay. Caras ciudadanas tampoco hay. Personas de la comunidad trans, personas de la comunidad indígena, personas de algún grupo vulnerable, yo solo veo a los mismos políticos de toda la vida. El día de ayer se hizo muy viral Rosario Ibarra. Ella es la mera mera, decíamos, de la Comisión de Derechos Humanos y ayer tuvo su comparecencia. Primero, Andy, ¿qué es una comparecencia? Bueno, una comparecencia es cuando un personaje político, como ella, va y frente al Congreso tiene que rendir cuentas. Dice qué ha hecho y nuestros congresistas la cuestionan sobre su actuar. Pero ayer hubo varias cosas que se salieron un poquito de contexto y también varias cosas que no la puedo defender y ella dijo. Y la primera es que la comisión tiene que cambiar porque ya no responde a las necesidades del pueblo. No son mis palabras, son las de ella.
Por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, dije, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva.
Nuestro Pokémon dice que quiere transformarlo en Defensoría. Aquí hay varias anotaciones que quiero hacer. La primera, ¿se han dado cuenta que es el único organismo autónomo del que AMLO no ha dicho nada? Y la segunda, pues la señora lo quiere transformar. A mí me parece un poquito sospechoso, lo dejo a su consideración. Sin embargo, la señora Rosario tiene a su mamá Rosario, quien fue una señora altamente reconocida por su lucha, por su activismo y por su movimiento en pro de los derechos humanos. Y esto fue algo que recordó el senador Germán Martínez, que sin albur le recordó a su mamá.
Esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre. Muchas gracias.
Le queda grande el recuerdo de su madre. Miren, yo sé que la señora no ha hecho un gran papel, pero sinceramente creo que en México tenemos muchas otras áreas de oportunidad para que la discusión de los legisladores se centre en decir si la señora le hace honor o no al recuerdo de su madre. Lo cual me llevó a hacer un poco de investigación. ¿Y cómo son las cosas? Ayer mismo hubo otra enorme discusión en otro lugar del mundo sobre la situación de derechos humanos en México. Así que realmente, ¿cómo estamos en derechos humanos en este país? Cada 4 años, la Organización de las Naciones Unidas hace el examen periódico universal. Este es un análisis donde, a través de información que se le da por parte de los países y que hacen las Naciones Unidas en cada país, se analiza cuál es la situación de derechos humanos en cada una de las naciones que forman parte de la ONU. Ayer mismo les decía, fue la sesión, ahí pueden ver ustedes, 24 de enero se discutió el caso de México. Cosa extraña, se sumaron a la lista 115 oradores. Si yo les digo que registrados en la ONU hay 193 países, estamos hablando de que todo el mundo tenía algo que decir sobre la situación que vivimos en este país. Los discursos se centraron en pedirle a México que pusiera mucha atención en las desapariciones forzadas, que sabemos que en este sexenio ya superaron los 100,000, en los asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos, donde sabemos que en este gobierno el mecanismo de protección a periodistas ha quedado pues bastante en el olvido, la violencia contra las mujeres, que decíamos hoy es el día naranja y en México han bajado los homicidios, pero han subido todos los demás tipos de violencia, y la situación de migrantes, que pues ya sabemos que luego explotan casualmente las estaciones. No solo lo estoy diciendo yo, hubo varios países que hicieron anotaciones muy particulares. Reino Unido, por ejemplo, habló de desmilitarizar la Guardia Nacional. Estados Unidos dijo que debería buscar que se hicieran sanciones más estrictas a los crímenes que son dirigidos a los grupos LGBT. Suiza habló de transparentar las labores del ejército y Costa Rica del uso excesivo de la fuerza. no le recuerden a su mamá, a Rosario Piedra. Recuérdenle los temas importantes. Y el día de ayer, que como pueden ver estuvo bien movido, Argentina no fue la excepción. Se hizo el primer paro general contra Milei. A 45 días de haber entrado a su gobierno, hubo un paro en toda Argentina. Esto fue convocado por sindicatos, apoyado por organizaciones civiles y después también por partidos políticos, por supuesto, de oposición. Si ustedes le preguntan a los organizadores de la marcha, les dirán que hubo una asistencia de 500,000 de personas. A la policía, que solo hubo 100,000. Y al gobierno, que hubo 40,000. ¿A quién les recuerda el cambio de las cifras de los asistentes? Respóndanme ustedes. ¿Por qué se manifestaron? Principalmente contra dos de las reformas que ha promovido Milei a lo largo de su corto periodo como presidente. Una de esas es el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia, que busca derogar 366 leyes relacionadas con temas económicos. Y la otra, la ley Omnibus, donde se busca desregularizar el comercio. Estamos hablando que es en tema laboral, en el tema inmobiliario, en el tema aeronáutico y borenga que hasta en el fútbol, porque pues es argentino. Y mientras tanto, ustedes se lo preguntarán, o por lo menos yo me lo pregunté, ¿qué decía y qué estaba haciendo Milei? Yo la verdad es que tenía un poco de miedo porque no sabía si iba a haber represión. De lo que busqué no encontré nada. El señor se quedó en Quinta de Olivos, que es la residencia oficial para la persona en la presidencia. Pero pues estuvo muy activo en redes sociales. Es de los políticos que saben el poder que tiene Twitter. Y no paró de repostear cosas que estaba haciendo la Secretaría de Seguridad. Ella se dedicó a recorrer las calles de Argentina para decir que la ciudad no paraba. Y usaba esta frase: el país no para, paran las mafias. Realmente no sabemos, ni somos argentinos, cuál es la relevancia de esto para su país. Lo que sí sabemos es que a 45 días ya hubo un enorme paro y una gran manifestación en contra de las reformas que se están haciendo. Vamos a ver cómo avanza la nota en Argentina. Eso fue todo por hoy. Esas son las noticias que tienes que tener presentes para el día. Sin embargo, la tarea. El IMSS ya sacó los reportes sobre la salud mental en nuestro país. Y después de la pandemia sabemos que hubo un aumento del 80% en enfermedades mentales. Más al rato, a través de nuestras redes sociales, te cuento el chisme completo. Yo soy Andrea Gonzaga y este fue el reporte de hoy.
Apasionada de la política, de escribir, con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho.
Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato.
Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.